Vamos a tener hoy en la mesa dos casos, el mexicano, digamos, dos balances de situación política, de movilización, de conflicto social de México y Haití. Carlos Facio nos va a presentar el caso haitiano porque él ha estado siguiéndolo muy de cerca, ha estado cerca del lugar incluso geográficamente, ha estado haciendo entrevistas, entonces tiene una visión de conjunto de algo tan extraño como lo que ocurrió en Haití que nos resulta pues un poco difícil de entender con la información que ha llegado hasta acá. Carlos Facio es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como periodista colabora, como todos ustedes saben, en el diario La Jornada, pero también es corresponsal del semanario Brecha de Montevideo. Es autor, entre otros libros, de La Cruz y el Martillo, Samuel Ruiz, El Caminante, El Tercer Vínculo, de La Teoría del Caos a la Militarización en México y de una obra de próxima circulación en librerías que se llama En el Nombre del Padre, Depredadores Sexuales en la Iglesia. Pues le damos la palabra a Carlos Facio, por favor.
Bueno, buenos días. Yo preparé un trabajo escrito, se los dejé aquí a los organizadores, no lo voy a leer todo, pero hay aspectos que los que quiero tratar. La idea que me parece, como planteaba Ana Esther, que ha quedado a nivel general, es que en Haití, antes del 28 de febrero, lo que había era una dictadura encabezada por un ex sacerdote de la Teología de la Liberación, que a su vez estaba utilizando contra un frente democrático que se venía organizando a bandas armadas, los famosos Chimers, que estaban generando el caos en ese país, ¿no? En la visión que yo traigo, no voy a abundar sobre el tema Aristide y la familia Lavalas, más bien a partir del 28 de febrero para adelante y a partir de la información de algunos actores protagonistas de ese proceso, uno de ellos, por ejemplo, el actual arzobispo cardenal coadjutor de Puerto Príncipe en Haití, Monseñor Miot, y otros ex miembros del gobierno de Aristide, con los que tuve entrevistas en República Dominicana y en Haití, en la frontera, justamente en esta zona donde acaban de suceder estos grandes desastres naturales. Entonces, yo lo que planteaba acá al comienzo es que es difícil hacer un planteo objetivo, digamos, sobre Haití. Desde el periodo del 2000, cuando llega Aristide al segundo gobierno, hasta el 28 de febrero de este año y la actualidad, muchas de las preguntas que formulaban aquí, que son el objetivo del seminario, están justamente planteadas de manera contradictoria en este proceso que se abrió a partir del 2000. Por ejemplo, cómo responder a la primera pregunta de la lista que interroga acerca de quiénes se rebelaron, en este caso concreto, contra el presidente Aristide. Hoy lo que sabemos es que Aristide ha sido depuesto y que el movimiento de Lavalas ya no tiene participación dentro del actual proceso en curso, ¿no? Pero todas las otras preguntas están incluidas en este referente, pero yo no me voy a referir tanto a cómo están operando los actores ahora, sino a partir de la información que yo pude recabar, ¿no? Entonces, desde el 29 de febrero de este año, cuando el presidente constitucional de Haití, Aristide, fue virtualmente secuestrado y enviado al exilio por Washington con la colaboración del gobierno galo, Haití quedó bajo la ocupación militar de Estados Unidos y Francia, situación que, a pesar de la política de hechos consumados que ha venido practicando la administración Bush al margen de la legalidad internacional, fue legitimada el mismo día, pero a posteriori, por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ustedes se acuerdan que lo secuestraron en la madrugada, lo pusieron en un avión y el Consejo, 4 o 5 horas o 10 horas después, el Consejo de Seguridad se reunió y facilitó, digamos, la coartada legal a esto que no se sabía qué era, ¿no? En franca violación, además, de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, Los dos nuevos aliados aplicaron a la antigua perla de las Antillas la fórmula que las naciones poderosas vienen recetando a los llamados estados canallas o países fuera de la ley, la llamada intervención humanitaria. Según el secretario de Estado Colin Powell de Estados Unidos, el expresidente Aristide estaba al frente de un gobierno fracasado y el país a punto de colapsar en una total anarquía. Igual argumento utilizó el embajador de Francia en México, Philippe Faure, dijo que Haití estaba hundiéndose en el caos y la situación corría el riesgo de desestabilizar al conjunto de la región. Francia, dijo Faure, intervino para responder a un deterioro muy grave ocasionado por Aristide y no por la voluntad de injerencia de un Estado soberano, en un Estado soberano. No me voy a referir mucho a esto. Chomsky ha escrito incluso un librito, Estados Canallas, donde explica cómo los poderosos utilizan esta terminología para cuando ellos son los verdaderos estados forajidos que actúan al margen de la ley, ¿no? Ese mismo día, entonces, la resolución 1529 del Consejo de Seguridad autorizó la instauración de una fuerza multinacional interina con el objeto de restaurar el orden, ¿no? Y a estos dos ejércitos se le sumaron también tropas de otros países, en particular Chile, Brasil, México, está coqueteando con que mandaría algún tipo de elemento armado a Haití, ¿no? Conviene en este contexto entonces tomar en cuenta la opinión de un observador insospechado, Jeffrey Sachs, profesor de Columbia y Harvard, que es ahora asesor de Kofi Annan, que dijo que el caos en Haití fue creado por Washington de manera deliberada, cínica y resuelta, y habló de una conspiración y citó la suspensión de la ayuda que canalizaban a Haití el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Otras fuentes coinciden con esta versión de que Estados Unidos impuso un bloqueo económico al gobierno de Aristide a partir del 2001, un bloqueo de los apoyos económicos y políticos, y se estiman en 500 millones de dólares la cifra de los créditos suspendidos, que tanta falta le hacían a ese gobierno, ¿no? Acá yo hablo de un team golpista, es decir, más allá de lo que dice Chosudovsky, que es cierto, que el embajador en Puerto Príncipe de Estados Unidos, Foley, James Foley, fue el que organizó sobre el terreno el golpe y que venía a su vez de apoyar en Centro Europa al Ejército de Liberación de Kosovo, que era una organización también apoyada por la CIA, más allá de eso, y que él habla de que ese modelo se intentará reeditar ahora en Haití, hubo sobre el terreno otra serie de operadores que a ustedes no les van a decir nada los nombres ni los cargos, o aunque sí los cargos. Hay, por ejemplo, un agregado político de la Embajada de Estados Unidos, que ese fue el verdadero orquestador de la trama, pero hay elementos locales como André Appel, el hombre que es el presidente del grupo de los 184 y que en el momento de toda esta crisis estuvo en permanente contacto con el secretario de Estado Powell, ¿no? Hay otro, Jean Lavelan, que bajo la cobertura de diplomática de la Embajada de Francia, de la Embajada de Estados Unidos, este fue el contacto con la oposición democrática y con Stanley Luke, que es un agente de enlace entre los capos del narcotráfico en Haití y Washington. Y hay otro funcionario que es clave en la trama golpista, que es Eris Bosch, que es funcionario de la Embajada de Francia. Es decir, los servicios de inteligencia de la Embajada de Francia y Estados Unidos en Puerto Príncipe fueron los que orquestaron toda la trama, ¿no? Como nos dijo Ebony Auguste, que era la responsable de la campaña de alfabetización popular del gobierno de Aristide, ahí hubo un complot internacional contra Aristide, y este complot tuvo varios ejes, uno diplomático, otro militar, y particularmente el de la desinformación o propaganda. Y todos estos adscritos a una operación de guerra psicológica. Por otra parte, ante la popularidad de Aristide, Washington necesitaba crear una formación civil opositora democrática, entre comillas, el grupo de los 184, y una fuerza contra, interna, los paramilitares de Guy Philippe, de Manuel Constant y de Jovel Chamblain, con un santuario desde el cual operar con impunidad, que eso fue República Dominicana. Entonces, a partir de un esquema de trabajo diseñado por esta gente y en base a estos elementos, crear un grupo democrático y una fuerza contra, militar contra, operando desde un país limítrofe, la sonada militar surgió durante el segundo semestre del 2003. Y en ese periodo, que es cuando nosotros aquí en México y en otras latitudes nos llega la información de que Aristide se ha transformado, que es un dictador, que las bandas paramilitares de Aristide están haciendo destrozo y medio, masacres, muertes, es en este periodo precisamente donde la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la famosa AID, que todos conocimos desde hace 30, 40 años en nuestra América Latina, realizó una febril actividad encubierta cuyo objetivo fue preparar el clima de desinformación y desestabilización en la porción más pequeña de la isla La Española. El plan contó con el financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia, que funciona en los hechos como brazo civil de la Agencia Central de Inteligencia, canalizados esos fondos a través del Instituto Republicano Internacional, que está también muy ligado al partido de Bush, el republicano. Con esos apoyos, la AID organizó seminarios permanentes para aleccionar a periodistas de Haití y República Dominicana sobre los lineamientos informativos a seguir en la crisis. En rigor, en los seminarios de la AID para periodistas democráticos, celebrados en lujosos hoteles de Santo Domingo, tuvieron por finalidad adoctrinar a un grupo de comunicadores cuya misión, de manera consciente o inconsciente, sería manipular las noticias e influir en la opinión pública internacional en la fase preliminar del golpe mediante la divulgación de información plantada por la Oficina de Influencia Estratégica creada por el Pentágono un mes después de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington. La CIO, esta Oficina de Influencia Estratégica, encargada de difundir información falsa en el extranjero, tuvo un papel determinante en los preparativos de la invasión a Irak, y la excusa entonces fue que el régimen de Saddam Hussein tenía las famosas armas de destrucción masiva, lo que fue, como todos saben, una gran patraña. Para el caso haitiano, los periodistas entrenados y aleccionados por la AID debían diseminar propaganda negra, es decir, la utilización de mentiras deliberadas, desinformación y propaganda blanca. La propaganda blanca es información verídica y creíble, pero favorable a los intereses de Estados Unidos, en el marco de una campaña de persuasión ideológica dirigida a la fabricación de la imagen de Aristide dictador, de un presidente sin base popular ni capacidad para gobernar un país sumido en el caos y además padrino de narcotraficantes. Ya avanzado el plan de desestabilización clandestina, debían enfocar la atención sobre las bandas armadas y las hordas partidarias de Aristide, los Shimmers, mientras se disfrazaba a los paramilitares instrumentalizados por Washington, que eran Tonton Macoud de la dictadura de Duvalier y a los paramilitares de la dictadura de Cedrá, como a ellos se los disfrazaba como rebeldes que luchaban por una causa justa, es decir, derrocar de manera violenta a un presidente elegido en comicios libres para, valga la paradoja, restaurar la democracia. Igual que ocurrió en los meses previos a la invasión a Irak, mediante el uso maniqueo de la propaganda, se construyó la imagen de Satán Aristide, papel que antes ocuparon el dictador Hussein y el maligno Bin Laden. Por vía paralela, Roger Noriega, el encargado para América Latina de la Casa Blanca, y sus operadores en Haití, el embajador Foley, Luis Moreno y Jean Lavelin, daban vida y publicitaban al grupo de los 184 organizaciones de la sociedad civil, liderada por André Aped, antiguo funcionario de la dictadura Duvalier, entre 1957 y 1986, tuvieron los dos Duvalier, padre e hijo, ¿no? financiado por la NED a través del embajador Foley, el grupo de los 184, la oposición legítima, fue el instrumento para la desestabilización democrática en contubernio con el autoproclamado Frente por la Liberación y la Reconstrucción Nacional, el grupo contra, símil de los luchadores por la libertad antisandinistas, los que creó Reagan, armado, equipado y entrenado por la CIA y el Pentágono en territorio de República Dominicana, que era su santuario, y cuya misión era la desestabilización militar de Haití. O sea, que a través de esta estructura se iba preparando el brazo democrático y el brazo armado, ¿no? Y se generó esta imagen de un Aristide dictador. Ya en curso la campaña de desestabilización, cuatro emisoras haitianas, no hay muchas más, en particular Radio Metropol y Radio Visión 2000, alimentadas por la agencia noticiosa estadounidense de Associated Press y la británica Reuters, intoxicaron a la opinión pública con informaciones que inducían un clima de beligerancia de la oposición democrática en las calles, la inducían a un clima a que salieran a las calles, en contra de Aristide, mientras la gran prensa occidental, en particular la de Estados Unidos, se hacía eco de una campaña de desinformación encubierta, misma que incluyó Allende el Atlántico, al periódico parisino Le Monde y a Telecinco de Francia. Bueno, acá yo traía el papel de Roger Noriega mientras se preparaba la trama esta de los demócratas por un lado y los militares por otro. El papel de Noriega era también jugar la carta diplomática, el frente diplomático, a través de la OEA, fundamentalmente, y tratando de meter al CARICOM en el apoyo a las políticas de Estados Unidos. Otro capitulito que armé acá es lo de los dueños de Haití. En realidad, en Haití hay siete grandes familias, no solo la de APED, hay otras que son los Mazzin, Biggio, Brandt, Acra, MEPS, Boulos, son estas siete familias, son todas compuestas por blancos, todos son de orígenes extranjeros, pero viven ahí hace 100 años, todos son los que controlan las maquiladoras, las pocas maquiladoras que hay en el país, algunos de ellos tienen empresas incluso en Estados Unidos. De todos ellos, APED tiene a su vez en Estados Unidos apoyos como el de James Baker, que es un influyente lobista, con acceso directo a los círculos de poder en Washington, ¿no? Entonces, estas siete familias son las que estuvieron financiando tanto a esta insurrección democrática nucleada en torno al grupo de los 184, grupo en el cual hubo a su vez fuerzas de inspiración democrática, algunos de nuestros amigos que pasaron por aquí por la UNAM, como Gerard Pierre Charles, que fueron, de alguna manera, esta es la lectura que yo hago, instrumentalizados en el marco de esta política, donde realmente quienes cortaban el papel eran estos grandes empresarios aliados de Estados Unidos, ¿no? Hay todo un papel también cumplido por Mejía, por Hipólito Mejía, el presidente saliente de República Dominicana, que estuvo en contacto con estos grupos y con Bush padre, facilitando reuniones. También estuvo Jean Chrétien, el ex primer ministro de Canadá, en reuniones con estos empresarios para buscar la salida democrática al fenómeno que representaba Aristide, ¿no? Brevemente voy a hablar, a referirme a este monseñor Joseph Serge Miot, que es el arzobispo coadjutor y administrador apostólico de Puerto Príncipe. Según él, el actual drama haitiano es producto de una campaña de desinformación orquestada por los medios masivos. Dijo: ellos manipularon la información sobre la impopularidad de Aristide. Los grandes medios fueron el instrumento de un plan maquiavélico dirigido a imponer un modelo cuyo fin es frenar una dinámica popular en ascenso. Es decir, la polarización que hay en Haití, que es obvia, este sector de la iglesia, que es una iglesia compuesta hoy en su mayoría por obispos locales, por obispos haitianos. Hasta la época de la dictadura de Duvalier, la mayoría de los obispos eran franceses, españoles, pero ahí vino todo un proceso de hacer autóctona esa iglesia, y este Miot es uno de los obispos más jóvenes, que ahora es el coadjutor, o sea, el que verdaderamente está llevando la rienda, porque el cardenal está muy viejito, ¿no? Para este obispo haitiano, dos de los principales objetivos de las tropas invasoras son la reconstrucción de unas fuerzas armadas haitianas, que Aristide las había disuelto en su primera presidencia, en 94, y la creación de una base militar del Pentágono en Cabo San Nicolás. Cabo San Nicolás está ubicado en una puntita de Haití, a 60 kilómetros de la base militar de Guantánamo, que es la que tiene Estados Unidos en Cuba, ¿no? Él es un obispo que antes de ser sacerdote era considerado también ligado a las causas populares. Cuando lo fueron a ordenar, cuando lo ordenaron, empezaron a llamar los oligarcas obispo rojo, como llamaban aquí a Méndez Arceo en Cuernavaca, ¿no? Y bueno, y desde entonces hay sectores, los pequeños sectores de grupos oligárquicos están tratando de que salga de la del obispado. En Haití hay 12 obispos, hay 12 diócesis, 12 obispos, y es una iglesia enculturada en el pueblo, es decir, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, el decreto Valientes, se esfuerza en descubrir las semillas del verbo escondidas en la religión ancestral del vodú. Por eso la liturgia y el catecismo se han encontrado con la cultura popular en el uso de la lengua creol y con la música y los instrumentos locales. Todo esto incluso ha sido manipulado por las fuerzas oligárquicas. Acá lo que no se ha ponderado justamente es que siendo él un salesiano, siendo un sacerdote en la Iglesia Católica, que ha dejado su cargo como sacerdote, entra en una comunión, digamos, entre el catolicismo y las fuerzas vodú, que son mayoritarias en la isla, y entonces las misas son en creol. Bueno, pero todo esto se le critica. Esto es un poco, es una de las claves que yo entiendo, hay que tendríamos que estudiar para analizar a fondo el tema de este país concreto, ¿no? Bueno, no me voy a referir a lo del santuario en Dominicana. Hay documento, hay referencia a la propia prensa de República Dominicana sobre los lugares en que las tropas, entre los grupos paramilitares de Guy Philippe se entrenaban, por lo menos 6 o 7 unidades policiales y militares diseminadas por República Dominicana. E incluso se plantean que participaron en una maniobra conjunta, que como fase de la preparación de estos grupos paramilitares, participaron en unas maniobras conjuntas de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos con el ejército dominicano. Y bajo esa cobertura fueron entrenados estos grupos. También se habla de los famosos fusiles modernos que fueron entrados de contrabando a Haití en los días a mediados de febrero, que fue lo que agiliza el desenlace, ¿no? Entonces hay una presencia con nombre y apellido de militares de las antiguas dictaduras de Cedras y de Duvalier, que estuvieron participando en estos grupos, la participación de estos grupos, y que eran los que nosotros veíamos en la televisión en México o a través de CNN en español o en inglés, que eran los que llegaban a los pueblitos y los liberaban, ¿no? Bueno, estos grupos estaban con la presencia de Estados Unidos atrás. Me voy a detener un poquito en lo que para mí son los motivos ocultos de la sonada. Estos propios señalamientos de Monseñor Miot sobre las intenciones de Estados Unidos de instalar una base militar en Cabo San Nicolás, y eventualmente otra información que nos dieron es otra base militar en Isla Tortuga, que también está a 60, 70 kilómetros de Cuba, ¿no? Esto cuadra, digo yo, con los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos de crear en Haití un nuevo centro operativo de avanzada, una base FOL, complementaria de las bases militares emplazadas por el Pentágono en Aruba, en Curazao, en Comalapa, El Salvador, y en Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano. Según fuentes haitianas que pudimos consultar ahí, Washington ya ha emplazado radares en Cabo San Nicolás, punto estratégico para controlar el Mar Caribe y una de las rutas de acceso al Golfo de México, donde existen enormes reservas de petróleo y gas natural, cuya jurisdicción, como ustedes saben, disputan Estados Unidos, Cuba y México. La nueva base militar vendría a complementar a estos centros operativos de avanzada instalados en estas zonas que le digo, en Aruba y Curazao, frente al Golfo de Maracaibo, es decir, Estados Unidos en torno a Venezuela, el norte de Colombia, Cuba, el Golfo de México, ha reforzado una red de bases o ha creado una nueva base, y estas de Haití vendrían a reforzar las que ya existen, ¿no? Con lo cual habría un triángulo ahí en el Caribe bajo control de tropas de Estados Unidos con tecnología satelital y todo eso. Más abajo Manta y la gente que ya tiene en Colombia, es decir, la tropa que ya tiene Estados Unidos en Colombia, y los de los contratistas privados, los mismos que están en Irak, en Afganistán, también están en Colombia y en otros países, acá en México también, ¿no? Esta medida de meterse en Haití y crear bases fue auspiciada, fomentada por la Fundación Veritas, ultraconservadora, ligado al Partido Republicano, que recomendó fortalecer el papel del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en el Mar Caribe ante la amenaza terrorista de Cuba y Venezuela. Aquí aparece entonces, a través de los que son los tanques pensantes del Partido Republicano, que junto con la invasión a Haití está detrás la perspectiva de que Cuba y Venezuela, una eventual alianza o lo que significan individualmente cada uno de esos procesos, son una amenaza terrorista para la región, ¿no? Pero igual que ocurre con el Plan Colombia y la iniciativa andina, la base esta en Haití servirá no solo como rampa de lanzamiento de una eventual agresión militar contra Cuba y Venezuela, sino como garante de la seguridad nacional de Washington en el Golfo de México, que es muy rico en petróleo, como decíamos antes. Por vía paralela a la sonada palaciega en Puerto Príncipe, con el objetivo de crear estas bases FOL, está en la restauración en breve. Esto fue lo que anunció el nuevo primer ministro designado, que juró el que juró fue el primer presidente, el que está ahora, no me acuerdo el nombre. El primer planteo público que hizo fue que quería restaurar las Fuerzas Armadas en Haití. Y la otra cuestión es la creación de una fuerza de élite de tipo policial, al estilo de las que tenemos aquí en México, ¿cómo se llama la policía esta?
La PFP.
La PFP, ¿no? Ahí va el esquemita también para Haití. En ese marco, entonces, el esquema aplicado en Haití tiene ciertos elementos de semejanza con el plan de desestabilización instrumentado por la administración Bush contra Venezuela y Cuba, en particular los esfuerzos por articular una fuerza interna contra en ambos países. O sea, en Cuba ustedes saben que también el encargado de la Oficina de Intereses ha estado tratando de crear, a partir de presuntos grupos disidentes, una fuerza democrática local, y por otro lado sigue apoyando por vía paralela a los ultras de Miami, a los contrarrevolucionarios de Miami, que siempre siguen soñando en una invasión, en una nueva invasión, para derrocar por la vía armada a Fidel Castro. Entonces, como vemos, bueno, y en el caso de Venezuela, que es lo que voy a referir ahora, hay como un carril muy paralelo, ¿no? En el guión haitiano vimos que Washington patrocinó al grupo de los 184, controlado por empresarios y sectores de ultraderecha, que a finales de 2003, este grupo de los 184, en diciembre, declaró que Aristide estaba fuera de la ley, o sea, la teoría del Estado canalla, ¿no? Es decir, hay una declaración pública donde los 184 dicen Aristide se ha puesto al margen de la ley, se estaba preparando esta imagen, ¿no? Mientras que por otro carril armaba los grupos paramilitares de las pasadas dictaduras que iniciaron la ofensiva en Gonaives el 5 de febrero. La desestabilización democrática de la élite haitiana se combinó con la desestabilización militar de los paramilitares de Guy Philippe y juntas provocaron una situación de caos cuya responsabilidad fue atribuida por la propaganda negra a Aristide. el esquema de una oposición legítima y democrática que se movilizó frente al dictador Aristide, cabeza de un régimen fracasado, como decía Powell, y fuera de la ley, es el mismo que Washington viene aplicando en Venezuela en contra del dictador Hugo Chávez a través de la llamada Coordinadora Democrática, protagonista de un golpe de Estado fracasado y de una huelga patronal insurreccional, leninista diríamos, también fallida en 2002. Como en Haití, con la intención de generar una situación de caos, anárquica, la oposición democrática venezolana viene combinando sus movilizaciones callejeras con acciones típicas de una guerrilla urbana. La oposición y sus grupos de acción directa también son patrocinados y financiados por la MED, con fondos de los contribuyentes de Estados Unidos, y cuenta con los auspicios del magnate de los medios de comunicación, Gustavo Cisneros, el amigo del socio de Slim, cuyas empresas radiales y televisivas están al frente de la campaña de propaganda negra enderezada en contra del gobierno chavista. La creación de un clima de ingobernabilidad y acciones violentas que buscan una respuesta de la fuerza pública venezolana busca fijar la imagen de otro Estado forajido o fuera de la ley, susceptible de ser intervenido por fuerzas externas pacificadoras, igual que en Haití. En ambos casos, las campañas de desestabilización de Washington son dirigidas contra mandatarios elegidos democráticamente en elecciones libres. A comienzo de febrero, Noriega y Reich, el otro que anda moviendo los hilos en la región por encomienda de Estados Unidos, fueron acusados por el Consejo de Asuntos Hemisferio con sede en Washington de gestar un golpe de Estado disfrazado contra Aristide. Después del golpe se supo que hubo una participación activa de mercenarios de DynCorp, una empresa privada del área de la seguridad, subcontratada por el Pentágono en varias partes del mundo, que funciona como fachada de operaciones encubiertas de la CIA y de la DIA, la Agencia de Inteligencia del Pentágono. Ahí también estaban en Haití, como están ahora también en Venezuela y en Colombia. Por otra parte, existen indicios de que parte del moderno armamento utilizado por el ejército paramilitar golpista fue introducido a Haití a través de la frontera dominicana bajo cobertura de la Fundación Nacional Cubano-Americana, es decir, la Fundación de Miami, apoyada por sucesivas administraciones de Estados Unidos desde Reagan a Bush hijo. En Venezuela también son públicos los nexos de la Fundación Nacional Cubano-Americana con el Grupo Cisneros, así como el apoyo financiero que la mafia terrorista de la Florida brindó al golpe de abril de 2002, el fallido golpe de abril de 2002 contra Hugo Chávez. Yo lo que quería era un poco, a partir de la información que recabé en Haití, presentar estos elementos que a mi juicio tienen muchos puntos en común, bastantes puntos en común, con el actual esquema que está utilizando Estados Unidos contra Cuba y contra Venezuela, pero que, dado el caso, en función de que se fortalezca el proceso en Brasil o que una alianza Kirchner-Lula agudice las contradicciones, van a empezar a operar estas mismas actividades a partir de grupos democráticos y paramilitares en nuestros países, ¿no? No lo creo que venga esto en el corto plazo en algunos países, pero sí en el muy cortísimo plazo en la zona norte de América del Sur, en particular creo que está operando en Colombia y Venezuela. Yo dejaría por acá.